los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con mercados desabastecidos y largas colas, Cuba inicia el supuesto regreso a la normalidad.
La oposición cubana valora aciertos y desaciertos en informe de la Unión Europea sobre libertades en Cuba.
Otro crimen de violencia de género en la isla ocurrió en Jibara, Holguín.
Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea medida del presidente Trump para deportar a jóvenes indocumentados.
Aumentan a niveles alarmantes los casos de coronavirus en la Florida.
Taiwán se muestra dispuesta a recibir a cientos de refugiados hongkoneses.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias comienza su andadura informativa en esta emisión de 6 a 8 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos denuncia restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba. Algunos opositores en la isla han criticado precisamente el informe porque adolece de algunos aspectos o faltan algunos aspectos que debería haber tratado. Otros lo elogian, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Del informe tenemos detalles con Michelle Suárez.
En su evaluación anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, la Unión Europea asegura que la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba estuvo sujeta a importantes restricciones, con informes de numerosas detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de varios presos de conciencia. Bruselas denuncia las restricciones para viajar dentro del país y al exterior que sufren activistas y periodistas independientes, además de la tendencia a ponerlos bajo arresto domiciliario. El informe anual 2019 también indica que el decreto ley 370 ha generado preocupación porque podría usarse para restringir los medios independientes. Entre los temas aparentemente favorables, la Unión Europea señala que Cuba mantiene un historial ampliamente positivo en materia de derechos económicos y sociales, particularmente en salud y educación, aunque admite que la cobertura universal se ve erosionada por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y el impacto del embargo de Estados Unidos. En cuanto a la aprobación de la nueva Constitución cubana, el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019 critica que los defensores de votar no o de la abstención fueron excluidos del debate público y desacreditados por el gobierno. Una de las partes más sorprendentes del informe dice que la Unión Europea continúa apoyando la implementación de los lineamientos del Partido Comunista destinados, según dicen, a reformar la economía cubana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ante el inicio de la normalidad en Cuba tras el COVID-19, residentes muestran su preocupación por un posible rebrote de la epidemia debido al desabastecimiento y la aglomeración de personas. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este jueves las autoridades cubanas iniciaron la primera fase de reapertura en todas las provincias del país y el municipio especial de la Isla de la Juventud, con la excepción de La Habana y Matanzas, luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19, informaron funcionarios cubanos. Residentes en varios de los territorios que reabrirán hoy, entrevistados por Radio Martí, alertan de los peligros de un rebrote de la epidemia ante el desabastecimiento y la aglomeración de personas para adquirir alimentos y productos de aseo. En Guantánamo, las autoridades locales también anunciaron la reincorporación del transporte municipal, nos dice el periodista independiente Anderley Guerra Blanco.
Se espera que los municipios más cercanos, Caimanera, El Salvador, Niceto Pérez, confluyan a la ciudad de Guantánamo, que ponga más crítica esta situación en diferentes tiendas, en diferentes puntos de la ciudad donde hay una cola inmensa y no hay absolutamente nada en venta.
El traumatólogo Ramón Zamora comenta desde Holguín que actualmente las colas en las tiendas recaudadoras de divisas alcanzan hasta 3 días.
Las colas aquí continúan creciendo cada día cantidad de personas se aglomeran en el centro de la ciudad y en la PRD, el Caney.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio de Ciudadanicú, en la provincia de Camagüey, y manifiesta una ligera esperanza que ahora podrán salir de allí en busca de comida.
Creo que con el movimiento del personal se puedan resolver algunas cosas ante la grave crisis que estamos viviendo.
En la capital agramontina, Lady Tavares cuenta que el miércoles acudió al mercado agropecuario y no había nada.
Regresé con un macito de cilantro y en la calle no hay de nada, porque en los municipios no hay, pero aquí tampoco hay.
Adriano Castañeda, que es periodista independiente en Santa Espíritus, reporta que las autoridades decidieron abrir sin tener garantizadas las condiciones necesarias para el proceso.
En Santa Espíritus no hay arroz, no hay frijol, carne de cerdo. Hay una miseria tan grande que es la consecuencia de una pandemia de 61 años.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo El Sol concluye que la medida ha sido tomada dándole prioridad a la crisis económica sobre el problema epidemiológico.
Yo más bien pienso que las personas lo que se lancen es a los pueblos costeros, tratando de conseguir aunque sea algún pescado, porque en Santa Clara no hay nada, no hay ni carne de cerdo. En Cuba hay hambre. No es solo que no hay las cosas, sino que no hay de dónde buscarlas tampoco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora a otros aspectos del acontecer cubano. La prisionera política Keiliyi de la Mora Valle ha depuesto la huelga de hambre que venía sosteniendo en la cárcel de Sabana, en Cienfuegos, a pedido de su padre enfermo, según confirmó el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
Informar que acabo de conversar con la prisionera política Keiliyi de la Mora Valle, que se encuentra en la prisión de mujeres de Sabana, en Cienfuegos. Keiliyi, como hemos venido denunciando, se encontraba en huelga de hambre, protestando por su injusto encarcelamiento. Keiliyi suspendió su huelga de hambre a los 12 días, es decir, el pasado martes, por la situación de presiones familiares y la deteriorada salud de su padre, que le imploró, le pidió que dejase la huelga porque él se encontraba muy mal al verla a ella en una situación tan difícil. Ya habíamos recibido información de que ella había suspendido la huelga hace 2 días, pero como no habían sido palabras textuales de ella, no habíamos podido hablar con ella. Y le habíamos dado nuestra palabra que mientras ella no nos dijese que había suspendido la huelga, no lo íbamos a dar como noticia, no íbamos a dar por terminada su protesta. Porque sabemos cómo el régimen trata de engañar, de manipular, de mentir cuando un opositor está en huelga de hambre.
De la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel tras ser acusada de supuesta propagación de epidemias, también desacato, resistencia y desobediencia.
Y un nuevo crimen, ya lo anunciábamos en titulares, un nuevo crimen de violencia de género en la isla, el cuarto que sale a la luz pública en lo que va de año. Yolanda Huerga amplía esta información.
La joven de 21 años, Beatriz Cuadrado Viaba, residente de la calle Cavada, entre Francisco Vicente Aguilera y Narciso López en Jibara, Holguín, murió este jueves a manos de su expareja, el cuarto feminicidio que sale a la luz en Cuba en lo que va de año. Explicó Santiago Curbelo, vecino del lugar.
Es un niño traumado porque su mamá se quitó la vida delante de él.
El asesino, Roberto Tapia, de alrededor de 30 años, insistía en reanudar la relación que había dado por terminada Beatriz y ante la negativa de la joven, la esperó a la salida de la casa de un pariente y le asestó 10 puñaladas.
Él según estaba con una muchacha de la cuadra también y ella había decidido dejarse. Ella lo había descubierto hace 4 días. Y había decidido terminar. El muchacho era propietario hasta hace poco de un gimnasio. Se vendió a un pariente de una cuadra más arriba y estaba la muchacha ahí en la casa del muchacho.
Aunque el agresor se dio a la fuga, pronto fue capturado por la policía. Destacó el activista jibareño Julio Cuesta Martínez. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido reiteradamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero el tema no ha sido incluido en el cronograma legislativo de los próximos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer sus preocupaciones en torno a niveles de aumento en los casos de coronavirus en algunos países del continente americano. También se ha referido a lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y tenemos detalles de que los casos de coronavirus han aumentado a niveles récord aquí en la Florida. Mientras multitudes de turistas disfrutan de playas y hoteles, por cierto, muchos de ellos sin máscaras, sin mascarillas y sin distanciamiento social. France Press aborda el tema.
Los contagios de COVID-19 siguen en aumento hasta niveles récord en Florida, el sureste de Estados Unidos. Pero no parece ser impedimento para que multitudes de turistas disfruten las playas y hoteles tras el fin del confinamiento. Los 2 meses y medio de cierre han hecho que el estado necesite desesperadamente a los turistas para sobrevivir. Algunos negocios ya están cerrando sus puertas definitivamente.
Nuestra economía pierde alrededor de 3 millones y medio de dólares a la semana en ingresos porque somos una comunidad turística. Tenemos hoteles, tenemos 800 restaurantes en nuestra pequeña ciudad, por lo que esperamos que la gente venga.
El estado comenzó a reabrir lentamente su economía en mayo y la mayoría de sus negocios están abiertos con capacidad limitada e instrucciones de mantener el distanciamiento social. Pero mantener un balance entre las medidas de salud pública y la necesidad de salvar empleos es un desafío.
Comprendemos que no se trata de eliminar el riesgo, es gestionar el riesgo. Así que incluso si logramos un 100% de cumplimiento, si la mayoría de la gente sigue las reglas, vamos a reducir el virus tremendamente y salvar vidas.
Sin embargo, la gente está harta de la pandemia y muchos reniegan del uso de medidas de protección como cubrebocas. 82.000 infectados y más de 3.000 fallecidos. La cantidad de personas que mueren por día no ha aumentado, pero sí el porcentaje de nuevos casos positivos respecto a la totalidad. Las autoridades lo atribuyen parcialmente al aumento de las pruebas que ahora se hacen agresivamente, gratis y a quien lo pida. Aunque otros tantos atribuyen el aumento de contagios a la reapertura y las protestas contra el racismo de las últimas 3 semanas.
En otras noticias, el Tribunal Supremo decidió este jueves mantener en pie el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados ingresados ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves el esfuerzo de la administración del presidente Trump para poner fin a las protecciones legales para unos 650.000 jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa DACA. Por el momento, estos jóvenes indocumentados conocidos como soñadores quedan amparados de la deportación y mantienen sus permisos para trabajar en Estados Unidos. Los jueces confirmaron las decisiones de los tribunales inferiores, que determinaron que la medida de Trump en el 2017 para poner fin al programa DACA era ilegal. La Corte determinó por 5-4 que las acciones del gobierno eran arbitrarias y caprichosas. La decisión no impide que la administración Trump vuelva a intentar poner fin al programa, pero es poco probable que lo logre antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el republicano busca la reelección. Tras el anuncio de la decisión, el presidente Trump, en un mensaje en Twitter, calificó de horrible la decisión del Tribunal Supremo y pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar a más jueces a esa corte. Mientras tanto, en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, elogió la decisión.
And a good morning it is. The Supreme Court decision.
Ella dice que es una buena mañana con la decisión de la Corte Suprema defendiendo la maravillosa acción del presidente Obama para apoyar a los soñadores. Ella dice que la decisión sobre DACA es algo que respalda nuestros valores como país. Por su parte, el congresista por la Florida, el republicano Mario Díaz-Balart, dijo en un comunicado que le complace que sigan protegidos los beneficiarios de DACA, pero reiteró que ambos partidos en Estados Unidos han estado jugando a la política durante demasiado tiempo con ese tema y que es hora de encontrar una solución permanente, opinando que merecen estar aquí legalmente, libremente y con certeza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ayer el presidente Trump tachó de horrible la decisión del Tribunal Supremo que le impide acabar con este programa que protege de la deportación a jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers, soñadores, y pidió votar por él en noviembre para que puedan nominar más jueces de ese tribunal. Por cierto, ayer también en una entrevista que publicó The Wall Street Journal, el presidente dijo que lo único que le gustaba de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, es que todo el mundo pensaba que estaba loco.
Sí, Bolton anunció la publicación de su libro de memorias muy críticas a par con el presidente Donald Trump, programada para el día 23 de junio, aunque el gobierno trata de evitarlo mediante juicio, según dice, por contener información clasificada.
A las 6:15, el contacto telefónico con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Una onda tropical rumbo a Cabo Verde. Esto y el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, también a Exilda y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, hay dos ondas tropicales que se están moviendo sobre las aguas del Atlántico, pero la primera y la más fuerte de ellas es la que abandona las costas de África rumbo a las islas de Cabo Verde. La segunda onda se ubica a 300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y ambas se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las regiones occidental y oriental, parcialmente nublado en la región central con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17. Tenemos más información y en este caso relacionada con Venezuela. Comenzamos este segmento por Venezuela porque los escenarios sobre una salida electoral a la crisis que atraviesa ese país se vuelven cada vez más complejos. Lo explica desde Caracas Carolina Alcalde.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que suspende a las directivas de dos de los cuatro partidos políticos más importantes de Venezuela, ilegalizados en 2018, imponiendo figuras consideradas aliadas al chavismo que podrían hacer uso de su tarjeta electoral y sus símbolos, cierra las puertas a dar algún tipo de legitimidad a unas eventuales elecciones, de acuerdo al politólogo Dimitri Pantulas.
Muestra que el gobierno de Maduro ya tiene muy poco interés de llegar a una negociación para tener una salida, digamos, democrática o en el contexto que está viviendo en Venezuela.
Para el politólogo Luis Salamanca, la medida de despojar a los partidos de sus siglas revela el temor del gobierno en disputa de que los partidos puedan servir como plataformas electorales a pesar de las condiciones adversas. Además, sostiene que el chavismo busca engañar al elector haciéndole creer que es el mismo partido de tradición, posición en la que coinciden dirigentes opositores. A su juicio, si bien las elecciones ya no son democráticas, la dirigencia opositora debería plantearse presentar una propuesta de candidatura unitaria. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró el miércoles que están obligados a abrir las puertas para todos los que quieran ejercer su voluntad en unas elecciones parlamentarias, mientras la oposición insistió en que se intenta llevar adelante una farsa electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra dos compañías y tres personas de México, entre ellas el libre a bordo, al acusarlas de transportar petróleo robado al pueblo venezolano y de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.
El subsecretario del Departamento del Tesoro, Justin Muzenich, comunicó que el ilegal régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones y el Tesoro de Estados Unidos descubrió esa red.
Esa red fue organizada por el vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, según el Departamento del Tesoro, cuyas sanciones afectan a la compañía mexicana Libre a Bordo y a su filial Slager Business Group, así como a sus copropietarias, Olga María Cepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.
Son ahora las 6:20. Vamos a Nicaragua. Médicos independientes, personal de la salud, han estado denunciando la situación allí en ese país centroamericano con la política que ha seguido el régimen de Daniel Ortega para enfrentar la pandemia de coronavirus. Ahora el régimen decide iniciar procesos judiciales contra esos médicos independientes. Nos pone al tanto desde Managua, Daliano Ocaña.
La crisis del sector de salud en Nicaragua se profundiza en medio de la pandemia del COVID-19 y la labor del personal de salud se ve enfrentado entre los médicos que son simpatizantes del gobierno y los galenos independientes que han denunciado ante la opinión pública el mal manejo gubernamental de la pandemia. Esta semana, médicos afines al gobierno denunciaron ante el Ministerio Público a la Asociación Médica Nicaragüense, a la que señalan de haberlos incluido en una supuesta lista de doctores fallecidos por COVID-19. El doctor Rubén Darío Flores, uno de los denunciantes, acusó a través de plataformas oficiales a los médicos independientes por intentar, dijo, desestabilizar el sistema de salud.
Quienes intentan fraccionar al sistema de salud, intentan boicotear la labor heroica que están realizando los trabajadores de salud.
Mientras la Unidad Médica Nicaragüense denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos una campaña de desprestigio y acoso contra el personal de salud y los médicos destacan la continuidad de despidos injustificados. La doctora María Escoto López aseguró.
Estamos en representación, quiero decir, de 14 médicos que hasta el día de ayer contabilizamos despedidos en todos los lugares. Pero sí, esa es nuestra demanda al Estado de Nicaragua, el reintegro.
La denuncia ante la Fiscalía contra la Asociación Médica Nicaragüense llega en momentos en que 34 asociaciones médicas se unieron para demandar al Estado las medidas nacionales para prevenir los contagios masivos de COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
6:22. ¿Qué está pasando en relación con China, Taiwán y Hong Kong? Hablemos primero de lo que Taiwán ha anunciado. Ha dicho que va a establecer una oficina dedicada a ayudar a los hongkoneses que decidan mudarse a la isla, incluidos aquellos que busquen refugio por razones políticas.
La oficina comenzará a operar el 1 de julio y se ocupará de los trámites de visas y la asistencia humanitaria para aquellos que en busca de libertad y seguridad se trasladen para trabajar, estudiar o también invertir en Taiwán. Sin embargo, las fronteras de Taiwán permanecen en gran medida cerradas para evitar la propagación del coronavirus, por lo que no se espera que haya una afluencia inmediata de hongkoneses.
Pero, en definitiva, los hongkoneses, muchos de ellos, decidirán irse de Hong Kong. Y lo digo porque el Parlamento chino aprobó ayer un controvertido borrador de ley de seguridad nacional para la ex colonia británica. Críticos del borrador afirman que limitará gravemente la libertad de expresión y la actividad política de la oposición. Estados Unidos ha dicho que si se aprueba la ley, revocará parte de los privilegios especiales concedidos a Hong Kong.
Por su parte, el responsable de política exterior de China, Yang Jiechi, acaba de manifestarle al secretario de Estado Mike Pompeo, en un encuentro celebrado en Hawái, que la determinación de introducir la ley es inquebrantable.
6:23. La Organización Mundial de Salud vaticina que habrá millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 a fines de año. La agencia de la ONU indica que los investigadores están trabajando en más de 200 posibles vacunas en el mundo, 10 de las cuales están ya en proceso clínico de prueba entre humanos. Mientras en Europa algunos países pues pujan por tratar de normalizar su situación. Italia, por ejemplo, mantiene la tendencia a la baja en nuevos casos y muertes, mientras que ha iniciado la fase número 3 con la reapertura de casi todos los negocios y actividades. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
Italia, el epicentro del brote del COVID-19 en Europa, se ha reabierto gradualmente en las últimas semanas, Cuando comenzó a salir de su estricto bloqueo, el primer ministro Giuseppe Conte dijo que los próximos meses dependerían en gran medida del comportamiento de los italianos y no descartó futuros cierres si surgían nuevos números. Los italianos son conscientes de que el virus aún no ha sido completamente derrotado y entienden que aún deben seguir ciertas reglas. Los carteles y letreros recuerdan a los clientes de todo el mundo la necesidad de mantener distancias sociales, usar máscaras protectoras y desinfectar las manos. La vida ha vuelto a la normalidad en todo el país. Para alegría de muchos, los últimos negocios en reabrir esta semana fueron cines y teatros. No más de 200 personas pueden ingresar a lugares cerrados y en eventos al aire libre pueden haber un máximo de 1,000. Matías Bresciani es gerente de una sala de cine y dice:
la reapertura después de 3 meses fue una gran emoción, no solo para los trabajadores, sino también para los espectadores, quienes compartieron este momento. La magia del cine es extraordinaria.
Para alegría de los jóvenes y con todos listos para la diversión del verano, los clubes nocturnos y discotecas también volvieron a abrir y muchos propietarios de clubes expresan preocupación porque será muy difícil hacer cumplir algunas de las reglas. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Ya son las 6:26, es el momento de conocer lo que Edemio Navas González tiene en el segmento de deportes. Edemio, buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Johan, Exilda y nuestro gran maestro, el Teudi. Bueno, profesor, ayer continuó desarrollándose en España la Liga Profesional de Fútbol. Y en una pequeña instalación que está ahí en Madrid, el Estadio Alfredo Di Stéfano, que tiene capacidad apenas para 6,000 espectadores, el equipo Real Madrid, la ex selección de CR7, uno de tus favoritos, ayer Real Madrid derrotó 3-0 al Valencia de Fresquito, y bueno, continúa en segundo lugar en la Liga de España, en tanto Real Sociedad sucumbió 2-0 ante el Alavés. Hoy 3 encuentros, el primero a la 1:30 de la tarde hora de Cuba, están jugando ya a esa misma hora Granada contra Villarreal y el Leganés frente al Mallorca, y el Barcelona de Johan, que rivalizará a las 4 de la tarde hora de Cuba y también de Miami contra el equipo Sevilla FC de Pepito Lacayo. Mañana sábado 4 encuentros, estará jugando el Atlético ante el Real Valladolid a las 4 de la tarde y el domingo 3 partidos. Ahí estará tu equipo, profesor, el Real Madrid contra Real Sociedad. Así que mucha actividad después de que ha pasado toda la pandemia. Bueno, todavía tenemos la pandemia, pero ya al menos algunas ligas a nivel global han comenzado sin público y se está muy moviendo el deporte ya, porque hemos estado ya como 4 meses viendo partidos, campeonatos, series mundiales de épocas pasadas, pero bueno, ya eso nos hizo recordar grandes momentos que vivimos o que no vivimos físicamente en el deporte, como en el caso de haber estado en series mundiales, en muchos eventos deportivos, boxeo, etcétera. El Barcelona sigue en primer lugar con 64 puntos, 62 cartones tiene el Real Madrid, está cerquita ahí, o sea, una victoria del Real Madrid, un fracaso el Barcelona, entonces el equipo blanco pasaría al primer lugar en la Liga de España. Y el Sevilla, que estaba muy bien, tiene 51 puntos. Así que buena labor hasta el momento del equipo Real Madrid. Y la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas entregó ayer jueves, en horas de la tarde, una contrapropuesta a MLB para una temporada de 70 juegos con playoffs expandidos en 2020 y 2021. En una declaración que anunció la propuesta, el director ejecutivo del sindicato de jugadores, Tony Clark, ex pelotero de Grandes Ligas, señaló que creemos que esta oferta representa la base para un acuerdo sobre la reanudación del deporte. Inicialmente habían varias propuestas, la última de MLB de Grandes Ligas era 60 partidos, ahora 70, así que ya se están acercando. Y ahí comenzó la Liga de Japón, con la presencia de varios cubanos, entre ellos Dayan Viciedo, de España, todavía está en Cuba. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Sigue dando que hacer informativo y en opiniones el envío de médicos cubanos al exterior por parte del régimen de La Habana, sobre todo de los médicos que ha enviado a México. En las últimas horas, el representante republicano Mario Díaz-Balart se refería al tema en una intervención que tuvo siguiendo una convocatoria de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Esto ocurría en Washington, mientras nuestra colega Ivette Pacheco iba en busca de opiniones de médicos mexicanos acerca de la presencia de galenos cubanos en territorio azteca. Tendremos detalles en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero ocupándose de la redacción, y ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019 sobre Cuba es un paso de avance en el enfoque europeo sobre la situación en la isla. Así afirma el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Habla el observatorio de que la Unión Europea se refiere al decreto ley 370, a detenciones arbitrarias, a la falta de libertades, y también menciona como elemento importante que no cataloga a Cuba como una democracia de partido único como se llegó a plantear en tiempos de Federica Mogherini. Ahora bien, no todos coinciden con el observatorio. Por ejemplo, el opositor Antonio González Rodiles ha criticado algunos aspectos y es entrevistado sobre el tema por José Luis Ramos.
Yo creo que se han quedado lejos, aunque no obstante, están tocando algunos puntos que hace un tiempo cercano atrás no tocaban.
Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAPS, destacó que el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos menciona al menos las violaciones que hay con respecto a los derechos civiles y políticos, pero ensalza o califica de positivo la situación de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual, según dijo, es falso.
En ese sentido, habrá que ver cuál es la política que va a seguir en futuro inmediato la Unión Europea con respecto al régimen, pero lo que estamos viviendo acá adentro, incluso relacionado con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, también es un detrimento terrible.
Cuba admitió recientemente que las actitudes racistas, así como la violencia de género, siguen siendo problemas serios, dice el informe. La Habana continúa manteniendo una moratoria de facto sobre la pena de muerte, aunque hasta la fecha no ha abolido la pena capital, precisa. Las detenciones arbitrarias y la aprobación del decreto 370 del 2018, Ley de Azote, sobre la digitalización de la sociedad cubana, ha generado la preocupación de que podría usarse para restringir los medios independientes. También preocupa a la Unión Europea. La periodista independiente María Matienzo declaró desde La Habana.
A mí me parece que están bastante aceptados con respecto a lo que plantea el documento, ¿no? Qué bueno tener este respaldo internacional y qué bueno que se estén dando cuenta de que Cuba es una dictadura, pese a los lazos económicos que intenten establecer.
Según recoge el informe, la Unión Europea y sus Estados miembros mantuvieron contacto regular con los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de la sociedad civil independiente, una treintena de los miembros han sido multados bajo el decreto Ley 370 en lo que va de año por dar a conocer la situación del país en medio de la pandemia de coronavirus. Ángel Santiesteban y Camila Acosta hablaron con Ricardo Quintana y para aquí, para Radio y Televisión Martín.
Son dos cubanos de un amplio grupo que ha decidido desafiar la ley azote, la 370, que como ustedes bien conocen está dirigida pues a castigar a todo cubano que disiente y sobre todo censurar la internet. Camila Acosta, ex periodista del oficial Canal Habana, actualmente corresponsal de la agencia Cubanet con sede en Miami, vive hoy acosada por la seguridad del Estado que no le permite salir del país. Ha sido multada, pero no le teme al azote de esta ley.
El decreto Ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y desde enero de 2020 hasta la fecha se han impuesto más de una treintena de multas y confiscaciones de equipos de trabajo, estamos hablando de ordenadores o teléfonos celulares.
La acompaña en este empeño, entre muchos otros, el escritor Ángel Santiesteban, poseedor de una literatura que él mismo dice ha surgido del sufrimiento del pueblo, porque según sus palabras, cuando escribe narro todos los horrores que esta gente nos cometen.
Están aplicando 3.000 pesos de multa por solo usted compartir o tener un criterio adverso al régimen. Están cometiendo estas multas muy altas para el nivel económico del cubano. Es una multa altísima y por lo tanto estamos pidiendo que se derogue esta ley.
Y en las últimas horas la Unión Europea, en un informe sobre Cuba, pues criticó, se pronunció en contra de la ley azote. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Mientras en la ciudad de Holguín, la familia Miranda Leiva, integrada por 4 adultos y 2 menores de edad, fue víctima ayer por la tarde de un nuevo acto de repudio por parte de varios vecinos e integrantes de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida. La opositora Maidolis Leiva Portieles, que compartió en las redes sociales imágenes del incidente, resaltó que los insultos y amenazas de las brigadas han aumentado en los últimos días.
Nuevamente los grupos de respuesta rápida nos comenzaron a hacer otro acto de repudio, incluso ya con amenazas de muerte, de que van a asaltar la vivienda, de que se van a meter aquí, de que nos van a explotar la cabeza, de que hoy sí nos matan a todos nosotros aquí. Quiero decirle que está pasando la patrulla 498 constantemente. Esto está lleno de lo que son los grupos de respuesta rápida. Están violentos porque están bebiendo bebidas alcohólicas. Y entonces, verdaderamente yo temo por la vida de mis 3 hijos, de mis 2 nietos y la mía. Y estoy responsabilizando a Raúl Castro y a Cañel, el jefe de la Policía Nacional, que es el culpable también de toda esta represión con los activistas de derechos humanos, y al jefe de la Policía de aquí de Holguín, y al jefe del enfrentamiento de la provincia de aquí de Holguín, el teniente coronel Alejandro, que entraba y nos estaban haciendo un acto de repudio también.
También conocimos que familiares de Milady Salcedo, una de las 2 jóvenes que fueron golpeadas y arrestadas en abril por un agente policial en La Habana, aseguran que la fiscalía no responde la petición de cambio de medida que su abogado interpuso a su favor y que además la misma entidad jurídica retiene documentos que impiden que su abogado pueda trabajar en el caso. Daniel Salcedo, padre de Milady, denunció la situación a Radio Martín.
La Fiscalía General de la República de Cuba, la misma fiscalía que permitió que ella fuera a parar a prisión por prisión provisional, que es una ley totalmente arbitraria en contra de los derechos humanos, esa misma fiscalía que se cayó y mantiene al capitán Carlos Manuel Rivero de la policía, esa que la mantiene todavía en la calle, es la misma fiscalía que le tiene retenido, secuestrado ya los papeles a mi hija para que su abogado haga su trabajo. El abogado de mi hija hace casi 1 mes y medio solicitó legalmente en la Fiscalía General de la República de Cuba un cambio de medida para mi hija y todavía la fiscalía no envía, no baja un solo papel para contratar su acción legal. Ejemplo, la chica que estuvo en la misma situación que mi hija, le han suspendido el cambio de medida, es decir, que tiene que seguir en prisión hasta el día del juicio. Pero ni eso la Fiscalía General ha podido hacer con mi hija. Se ha callado y le tiene secuestrado los papeles. El abogado no puede hacer absolutamente nada sin esos papeles. Hemos dado 100 viajes hasta allí y la Fiscalía dice que lo tiene la Fiscalía General y dice que cada día, cada vez que uno va, tiene 30 días, después tiene 60 días para responder, pero hace un mes y medio de la situación y absolutamente nada.
Mientras, la presa política Keiliyi de la Mora Valle depuso la huelga de hambre en la cárcel que venía sosteniendo, o sea, en Sabana Miguel, en Cienfuegos, a pedido de su padre enfermo. Así lo dio a conocer José Daniel García, líder del UMPACU. Suspendió la huelga de hambre que protagonizaba desde el día 4 de julio en protesta por la injusta sanción que le fue impuesta, informó Ferrer en las redes sociales.
De la Mora fue llevada a la cárcel el 4 de junio tras un juicio donde fue acusada de los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La sancionaron a 1 año y 6 meses de privación de libertad. En protesta por su encarcelamiento, se declaró en huelga de hambre al momento de entrar en prisión.
Y vamos ahora al punto informativo del cual les hablamos cuando comenzó esta segunda media hora de información. El representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, en una intervención sobre misiones médicas cubanas, dijo que estas misiones demuestran que el régimen comunista explota a sus trabajadores enviándolos a países para así enriquecerse. Es una opinión natural, naturalmente, que ya se ha dicho en otras ocasiones. El propio Mario Díaz-Balart se ha referido al tema. Michelle Sagué informa desde Washington.
En una conferencia virtual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Díaz-Balart dijo que las misiones médicas cubanas son un plan de tráfico humano lucrativo que da ingresos a la dictadura y una herramienta de propaganda en el que el régimen parece actuar caritativamente mientras que se enriquece y reduce el acceso de los cubanos a servicios médicos. Añadió que el régimen gana unos 8,000 millones de dólares anualmente de esas misiones médicas, donde envían a doctores a países extranjeros donde se les quitan sus pasaportes, se les vigila y donde no reciben su salario directamente, además de otros abusos.
Cuban medical professionals are not treated with...
Él dice que a los profesionales médicos cubanos no se les trata con el respeto básico a los derechos inherentes a su humanidad, que son traficados y tratados como esclavos. Dice que es un círculo vicioso que hay que romper. Sobre el proyecto de ley detener las ganancias del régimen cubano presentado en el Senado y que requeriría al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contrato con el régimen cubano para su programa de misiones médicas y que considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado, Díaz-Balart dijo que se está viendo al Congreso trabajar contra el tráfico humano y que se verían más acciones de este tipo. Él dice que se ve al Congreso despertándose ante esto y se ven más acciones para luchar, detener el tráfico humano y para responsabilizar a los que cometen actos de trata. El congresista señaló además que el dinero que Cuba obtiene de las misiones médicas no se invierte en los ciudadanos, sino en la represión. Opinó además que el régimen en La Habana, así como los de Caracas y Managua, representan una clara amenaza a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a sus propios pueblos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la misión médica cubana en México genera repudio por parte de sus colegas mexicanos. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La llegada de médicos cubanos a México para colaborar en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ha sido bastante polémica y ha traído como consecuencia que 11 colegios médicos expresaran su descontento a través de una carta que enviaron al presidente mexicano Manuel López Obrador. Uno de los firmantes de la misiva es el doctor Cuauhtémoc Celis González, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, quien sobre el tema dijo a Radio Martí.
Realmente, con todo respeto, no necesitamos mano de obra cubana. En México existe gente sobradamente calificada para las áreas para las que fueron contratados los cubanos, por un lado. Por otro lado, tenemos informes de nuestros colegas que nosotros pensaríamos, ok, los cubanos vinieron a áreas COVID. No, ninguno está en área COVID. O sea, son los típicos médicos que llevan muestras al laboratorio, y para eso no necesitas tener ninguna especialidad, eso lo puede llevar inclusive el interno, el médico de servicio social. Nuestra más grande molestia es que se paga un dinero y recursos muy altos del erario público cuando a los médicos mexicanos tienen sueldos ínfimamente menores, de acuerdo a los datos que tenemos de un investigador del diario Animal Político, donde pagan en promedio $3,400 mensuales, mientras que a un médico que hace las mismas labores que los colegas cubanos le pagan en promedio $800, es decir, hay una diferencia abismal.
Radio Martí trató de ponerse en contacto con las autoridades de salud de México y no obtuvo respuesta. En declaraciones a la prensa, la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, dijo que el convenio general firmado entre el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, por el cual 585 médicos cubanos colaboran en los diferentes hospitales del DF, asciende a $6,200,000 e incluye el sueldo de los médicos y enfermeras cubanos, el pago de capacitación, especialización, atención directa, asesoría e investigación conjunta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Va a estrenarse este fin de semana una película. Netflix, esa cadena de streaming, va a estrenarla. Se llama Red Avispa y elogia a los 5 espías. Claro, por supuesto, no todo el mundo está satisfecho con el filme. Roxana Romero tiene algunos detalles sobre la película, en la cual actúa, por cierto, la cubana Ana de Armas. Roxana habló con el crítico de cine Alejandro Ríos.
La controversial película ambientada en La Habana en los inicios de los 90, titulada Red Avispa, hace su debut mediante streaming en Netflix este viernes. El largometraje, que no ha recibido grandes elogios de los críticos de cine ni mayores ganancias en las taquillas, intentará probar su suerte en la pequeña pantalla.
Es una alabanza a los 5 espías cubanos que vinieron aquí a hacer daño. Es todo lo contrario, una película que falta totalmente a la verdad. Una película muy torpe, por cierto, muy mal hecha. La crítica no soy yo. Yo soy uno de los críticos que lo ha dicho, pero bueno, desde que se estrenó en Venecia no le fue muy bien.
Dirigido por Olivia Assayas, el largometraje cuenta con un elenco que incluye a la cubana Ana de Armas, Gael García Bernal y a Penélope Cruz. Cruz expresó sentirse inquieta ante las faltas de libertades en Cuba y así lo declaró mientras participaba en una rueda de prensa en el Festival de Cine de Venecia el año pasado.
Yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar por su parte y a la hora de compartir cómo se sienten, y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que 2019 en cualquier lugar del mundo alguien debería sentirse libre para hablar.
El crítico de cine Alejandro Ríos cuestiona el momento en que Netflix ha elegido para presentar este filme.
Imagínense que las otras plataformas de streaming y esta misma están ofreciendo a veces de manera gratuita para educar al público películas sobre los derechos civiles y películas que están hechas en contra del racismo, dada las circunstancias que se están viviendo en los Estados Unidos. Y viene Netflix a presentar esta película que, de hecho, y lo repito, ofende a una de las minorías más exitosas de los Estados Unidos.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
Una onda tropical en el Caribe Oriental. Los detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores penetró esta mañana las aguas del Caribe Oriental y se extiende desde la costa sur de Puerto Rico y llega hasta, acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Venezuela. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y oriental, parcialmente nublado en la región central con chubascos y tormentas aisladas en hora de esta tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump afirmó que la disociación económica completa de su país respecto a China sigue siendo una opción tras el aumento de la tensión en los últimos meses entre ambos países por la pandemia de coronavirus.
Bogotá. El Senado de Colombia aprobó ayer jueves la cadena perpetua para los violadores de niños, una medida que fue aplaudida por diferentes sectores del país, dados los constantes abusos de ese tipo que han sido denunciados.
Ciudad de México. Amnistía Internacional expresó su respaldo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogara por eliminarlo.
Europa.
Roma. La ONG alemana Sea-Watch rescató durante la madrugada de hoy a una barcaza de madera con 46 personas en el Mediterráneo central, por lo que son ya 211 migrantes los que lleva a bordo tras tres operaciones de socorro en menos de 48 horas.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado que las curvas epidemiológicas en algunos de los principales países del continente americano, en vez de aplanarse, tienden a empinarse con intervalos de subidas y bajadas en casos y muertes.
Viena. La Junta de Gobernadores de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución en la que insta a Irán a mejorar su cooperación y facilite el acceso a los inspectores a instalaciones sospechosas.
Asia.
Sydney. El gobierno de Australia denunció hoy que es el objetivo de un ciberataque a gran escala apoyado por un país extranjero sin precisar el nombre de la nación sospechosa.
Pekín. Un tribunal chino presentó cargos contra los ciudadanos canadienses Michael Kubrick y Michael Spavor, que llevan más de 500 días detenidos por los cargos de recopilar, proveer y vender secretos de Estado a fuerzas extranjeras.
Tokio. El primer ministro japonés Shinzo Abe no viajará la próxima semana a Moscú, donde tenía previsto participar en un desfile conmemorativo por el aniversario 75 de la victoria sobre los nazis y reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
Oriente Medio.
Bagdad. Cuatro cohetes explotaron dentro de la zona verde fortificada de la capital iraquí, cerca de la embajada estadounidense, dijo el ejército de Irak en el tercer ataque desde que Estados Unidos inició conversaciones estratégicas con el nuevo gobierno iraquí.
Kabul, un proyectil de mortero explotó en el interior de una escuela religiosa en el norte de Afganistán y mató a 9 estudiantes cuando estos intentaban retirar el proyectil del lugar.
Estambul. El Tribunal Constitucional de Turquía dictó este viernes que la prisión preventiva de casi 3 años de Selahattin Demirtas, ex líder del Partido Democrático de los Pueblos, formación pro-kurda de izquierdas, ha sido excesiva y viola sus derechos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revisando las noticias de Cibercuba, encontré unas declaraciones recientes de Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior, donde advertía que tendrán que prepararse para situaciones muy complejas y reveló que se están analizando experiencias del pasado como las implantadas en el periodo especial. Y todavía hay funcionarios que le dicen a ustedes que no están en un periodo especial y que no hay problema, que nunca va a haber otro periodo especial. Estas son las primeras ráfagas de ese huracán devastador para el pueblo de Cuba, que será el nuevo periodo especial. Por eso, la emergencia del huerto familiar, como si sembraron las lechugas o zanahorias, lo que tengan donde hacerlo, para resolver las necesidades alimenticias de las familias cubanas. Están culpando a los Estados Unidos y al embargo de la carencia de alimentos. Pero bien saben ustedes que el boniato, la yuca, la malanga, la calabaza, los plátanos y todos esos vegetales y su siembra y cosecha, nada tienen que ver con el embargo norteamericano. Estuvieron tratando de lograr que los pocos que tienen todavía un pedacito de tierra cultivaran esos frutos menores. Por ejemplo, no hay cangres de yuca para sembrar yuca, no hay bejucos de boniato para sembrar boniato, no hay tampoco para sembrar malanga. Toda la revolución de arriba hasta abajo ha sido, es y será un total fracaso. La fertilidad de la tierra cubana es bien conocida, pero la persecución de los esbirros de la policía y de la seguridad del Estado para que los campesinos no ganen unos pocos pesos vendiendo sus productos, mata la iniciativa y ahogan cualquier inicio de actividad privada. Eso es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55 regresamos con Edemio Navas para los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Buenos días, profesor. Todo muy, muy bien. Llegando ya al fin de semana, ¿verdad? Sí. Cindy y el gran maestro Teo y también bueno. Johan.
Todos estamos muy contentos, todos.
Sí, ese gallito espirituano sí. Que le encanta disfrutar el fin de semana, ¿eh?
No, y sobre todo porque hoy es Santa Estefanía, así que estamos estamos de pláceme, sí.
Un abrazo para Johan. Bueno, señores, hoy continuaron diferentes subseries en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. También dio inicio la Liga de Japón, una liga que, bueno, se ha visto recortada por la pandemia de 120 partidos. Y ahí la presencia cubana está ahí. Yulbel Gracial y de Spain aún permanecen en Cuba por la situación que lo cogió allá de la pandemia. Y están tratando de viajar a Japón en diferentes vuelos, pero hasta el momento ha sido imposible. Pero bueno, ahí en Cuba, en Japón, están Alexander Guerrero, está Dayan Viciedo. Ambos jugaron en grandes ligas y sobre todo este último, Viciedo, de tu zona de Villa Clara, le ha ido muy bien en Japón y aparece ya en los últimos 4 o 5 años entre los mejores peloteros en toda la liga nipona. Y hoy el equipo de Dosan, los Osos, el actual campeón de la KBO de la Liga de Corea del Sur, está ganando ampliamente 13-4 a el equipo Mellizos de LG, que es la novena que ocupa el segundo lugar. 13-4 y estamos apenas en la segunda entrada. Ahora mismo el cubano José Miguel Fernández conectó sencillo al Center Ray y bueno, lleva esta noche en Corea del Sur. Hay una diferencia de 13 horas ya. Las 8:03 de la noche allá en Corea del Sur, ya va de 1-1 con 2 anotadas y una carrera impulsada. De todas formas, el cubano Fernández bajó su promedio ofensivo en las últimas 2 semanas, parece que le afectó cuando el manager lo ubicó como cuarto bate en un turno realmente de mucha responsabilidad, y ahora de nuevo lo puso como segundo y primera base, así que al menos se está rindiendo frutos. Ayer conectó un sencillo, hoy lleva de 1-1. Aumentó su promedio ofensivo a 390, según esta liga. Tiene Fernández ya un total de 62 hits con 10 dobles, 7 jonrones y 32 carreras impulsadas. Y ayer jueves, 2 partidos en la continuación de la Liga de España de fútbol. El Alavés derrotó al Real Sociedad 2-0. Y bueno, en Alfredo Di Stéfano, una pequeña instalación ahí en Madrid. El Valencia perdió 3-0 ante Real Madrid. Y se está jugando aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano por la situación de que están remozando en un 80% la bella instalación Santiago Bernabéu, ubicado ahí en Madrid. Y bueno, no sé si has visto, profesor, los videos son varios, muchas fotos de cómo va a quedar el, yo diría, casi nuevo estadio.
No, Bernabéu. No lo he visto, y no lo he visto.
Va a ser una preciosidad, techado con instalaciones del año 2060, por lo menos.
Qué maravilla, ¿eh?
Así mismo.
Regio.
Y va a aumentar un poquito las gradas. Así que ya yo creo que ya para el año que viene vamos a tener la octava maravilla del mundo ahí en Madrid, con el Santiago Bernabéu, la casa del equipo Real Madrid. Barcelona, que ganó hace un par de días, se mantiene en primer lugar en España con 64 puntos. Fueron 62 el Real Madrid, después están Sevilla con 51, el Atlético Madrid con 49 y con 47 puntos comparten el quinto y sexto lugar en Getafe y Real Sociedad. No sé de quién es el equipo Leganés. El equipo Leganés, no sé de quién será, pero está en el frío sótano, en el puesto 20 con 23 cartones. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con mercados desabastecidos y largas colas, Cuba inicia el supuesto regreso a la normalidad.
Otro crimen de violencia de género en la isla ocurrió en Jibara, Holguín.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza terminar con el programa de Gampara, que protege a jóvenes que emigraron ilegalmente y llegaron aquí a Estados Unidos en su infancia.
Washington anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por Jesús Santrich e Iván Márquez, ex jefes de las FARC y acusados de narcotráfico.
Y Organización Internacional para las Migraciones anticipa incremento de flujos migratorios por la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01 minuto, Radio Martí Noticias. Llegamos hasta las 8 de la mañana, empezamos a las 6, llegamos hasta las 8, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En estas dos horas de información estamos Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba ha iniciado la desescalada. Muchos esperan la llegada del turismo internacional. Según se afirma, a partir del 1 de julio podría estar ocurriendo la llegada de este turismo. El turismo, pues, comenzaría a arribar a los centros urbanos en la denominada fase 3. Pero el cubano de a pie vive otra realidad y pone el ingenio en función de la necesidad. Allí hay aglomeración, siguen las colas, sigue el diario esfuerzo de los cubanos por tratar de conseguir alimentos. Y Luis Guardia recoge el testimonio en La Habana de varios ciudadanos y el análisis de la situación en la isla. Un análisis hecho por el economista cubano Omar Eberleni.
Esperamos es que la gente tenga una seguridad de que va a estar pues en un entorno muy seguro.
El director general del Hotel Capri, administrado por el grupo NH, espera que los turistas se sientan seguros.
Preparándonos para lo que se nos avecina, porque pensamos que el turismo empiece a abrir a partir de agosto.
El dueño del restaurante San Cristóbal, donde estuvo el presidente Obama durante su visita a la isla comunista, dice estar dando los toques finales para la llegada de turistas. Pero los tiempos han cambiado y la incertidumbre es una realidad.
Yo vendría una recuperación del turismo en el año 2021 y sobre todo a partir del segundo semestre del 2021.
La isla comunista se ha convertido en un estado monodependiente del turismo y este, en tiempos pospandemia, dependerá de la reactivación económica de los países emisores de visitantes que recién comienzan la desescalada.
Los principales emisores de turismo hacia Cuba provienen de la Unión Europea y esa Unión Europea está pasando una crisis muy profunda.
Cientos de pequeños negocios dependientes del turismo internacional han tenido que cerrar sus puertas y muchos de ellos entregar sus licencias.
En medio de esta pandemia, de este estrés que uno está viviendo y angustia siempre, pues la gente se reía y se divertía con el ir a la casita.
Feridia es una enfermera retirada que siempre está en su casa. Creó esta especie de casita ambulante que la acompaña a realizar sus mandados y a su vez cumple con las medidas exigidas por las autoridades.
Si yo era una asintomática, estaba protegiendo a los que estaban alrededor mío. Si los demás eran los asintomáticos, me protegía yo.
El cubano de a pie, como Feridia, pone el ingenio en función de la necesidad para sobrevivir en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y lo anunciábamos, un nuevo crimen de violencia de género en la isla, el cuarto que sale a la luz pública en lo que va de año. Yolanda Huerga amplía.
La joven de 21 años, Beatriz Cuadrado Viaba, residente de la calle Cavada entre Francisco Vicente Aguilera y Narciso López en Jibara, Holguín, murió este jueves a manos de su expareja, el cuarto feminicidio que sale a la luz en Cuba en lo que va de año. Explicó Santiago Curbelo, vecino del lugar.
Es un niño traumado porque su mamá se quitó la vida delante de él.
El asesino, Roberto Tapia, de alrededor de 30 años, insistía en reanudar la relación que había dado por terminada Beatriz y ante la negativa de la joven, la esperó a la salida de la casa de un pariente y le asestó 10 puñaladas.
Él según estaba con una muchacha de la cuadra también y ella había decidido dejarse. Ella había descubierto hace 4 días. Ella había decidido terminar. El muchacho era propietario hasta hace poco de un gimnasio. Se vendió a un pariente en la cuadra más arriba y estaba la muchacha ahí en la casa del muchacho. Fue
aunque el agresor se dio a la fuga, pronto fue capturado por la policía. Destacó el activista jibareño Julio Cuesta Martínez. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido reiteradamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero el tema no ha sido incluido en el cronograma legislativo de los próximos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, señala que el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019 sobre Cuba es un paso de avance en el enfoque europeo sobre la situación en la isla. El observatorio elogia precisamente este informe, pero también hay opiniones en el seno de la oposición cubana que destacan algunos desaciertos en este reporte que hace la entidad europea. Vamos a conocer los detalles del propio informe a través de lo que nos dice desde Madrid, Michel Suárez.
En su evaluación anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, la Unión Europea asegura que la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba estuvo sujeta a importantes restricciones, con informes de numerosas detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de varios presos de conciencia. Bruselas denuncia las restricciones para viajar dentro del país y al exterior que sufren activistas y periodistas independientes, además de la tendencia a ponerlos bajo arresto domiciliario. El informe anual 2019 también indica que el decreto ley 370 ha generado preocupación porque podría usarse para restringir los medios independientes. Entre los temas aparentemente favorables, la Unión Europea señala que Cuba mantiene un historial ampliamente positivo en materia de derechos económicos y sociales, particularmente en salud y educación, aunque admite que la cobertura universal se ve erosionada por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y el impacto del embargo de Estados Unidos. En cuanto a la aprobación de la nueva Constitución cubana, el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019 critica que los defensores de votar no o de la abstención fueron excluidos del debate público y desacreditados por el gobierno. Una de las partes más sorprendentes del informe dice que la Unión Europea continúa apoyando la implementación de los lineamientos del Partido Comunista destinados, según dicen, a reformar la economía cubana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 7 y 8 estamos ya en la sección La Noticia en Perspectiva. Las proyecciones de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, tras la pandemia, son analizadas en los próximos minutos por el economista Elías Amor Bravo, en una conversación que sostiene con Tomás Cardoso.
Allá en Valencia, España, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. La CEPAL, en medio del COVID, pronosticó hace algunas semanas que el decrecimiento del Producto Interno Bruto para el presente año, en medio de la pandemia, podría llegar a un 3,7%. Hace unas 72 horas, el organismo económico, la CEPAL, ha hecho un reestimado sobre lo que va a sufrir el Producto Interno Bruto en Latinoamérica, después de la pandemia en este 2020, y ellos pronostican un 8%. Profesor, si economías como la del Brasil, como la de Chile, como la Argentina, que son mucho más sólidas que las cubanas, están expuestos en el cono sur a este 8%, el problema de Cuba es más serio de lo que nos imaginamos, Elías.
Sí, es más serio de lo que nos imaginamos, pero yo creo que siguen valiendo las previsiones que en su momento formulamos, porque la economía cubana está relativamente aislada en América Latina por su propia voluntad, no porque haya un bloqueo ni un embargo. El bloqueo ya, eso está con Estados Unidos, pero Cuba puede comerciar libremente con Brasil, con Argentina, con cualquier otro país de América Latina, y de hecho lo hace. Pero las tendencias que afectan al conjunto de la economía de América Latina no tienen el mismo impacto en la economía cubana. La economía cubana tiene unos motores fundamentalmente externos, porque los motores internos están muertos. Es un sistema socialista, comunista, y por tanto todo depende del Estado, y el Estado es improductivo e ineficiente. Pero los motores externos de la economía cubana se han apagado y están además en una situación muy compleja. Vamos a pensar, por ejemplo, en las remesas. Las remesas están agotadas. Las familias no pueden enviar dinero continuamente porque tienen que atender sus prioridades en los sitios en los que viven. El turismo no va a llegar a Cuba como creen ellos. Las potencias turísticas del Caribe van a ejercer una competencia muy fuerte sobre Cuba, y los turistas van a tener donde elegir, y comparando precios y comparando calidades y seguridades, Cancún y República Dominicana le van a hacer la competencia feroz a los destinos de la caería norte de Cuba. Las exportaciones de materias primas como los minerales, el níquel, eso está todo paralizado porque la industria en todos los países está también paralizada por culpa de la crisis, y va a ser muy difícil que las cifras remonten. La inversión extranjera se ha bloqueado completamente también, los proyectos no llegan a Cuba. Es decir, los motores externos de la economía cubana se han muerto, se han apagado, y este es el cálculo que yo utilicé para estimar la caída del Producto Interior Bruto de un 6% que en su momento establecimos, y que me mantengo en esa cifra más o menos porque el régimen comunista todavía va a tener suerte y va a ingresar unos 2.600 millones de dólares por la venta de servicios médicos, que le va a permitir, en un contexto de nulas importaciones y exportaciones, mantener una balanza por cuenta corriente favorable durante el ejercicio del 2020.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:12 vuelve la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. ¿Qué está pasando en el oriente de Cuba? ¿Hay una onda tropical por ahí afectando esa zona?
Efectivamente, Rafael, hay una onda tropical que se extiende esta mañana desde las provincias orientales cubanas, y se proyecta hacia el sur sobre Jamaica y el Mar Caribe Central. Está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Colombia. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y oriental. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:13. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió mantener en pie el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés. Este programa ha venido protegiendo de la deportación a jóvenes indocumentados que ingresaron ilegalmente en Estados Unidos cuando eran niños. Más detalles con Michelle Sagué.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves el esfuerzo de la administración del presidente Trump para poner fin a las protecciones legales para unos 650,000 jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa DACA. Por el momento, estos jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, quedan amparados de la deportación y mantienen sus permisos para trabajar en Estados Unidos. Los jueces confirmaron las decisiones de los tribunales inferiores, que determinaron que la medida de Trump en el 2017 para poner fin al programa DACA era ilegal. La Corte determinó por 5-4 que las acciones del gobierno eran arbitrarias y caprichosas. La decisión no impide que la administración Trump vuelva a intentar poner fin al programa, pero es poco probable que lo logre antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el republicano busca la reelección. Tras el anuncio de la decisión, el presidente Trump, en un mensaje en Twitter, calificó de horrible la decisión del Tribunal Supremo y pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar a más jueces a esa corte. Mientras tanto, en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, elogió la decisión. Ella dice que es una buena mañana con la decisión de la Corte Suprema defendiendo la maravillosa acción del presidente Obama para apoyar a los soñadores. Ella dice que la decisión sobre DACA es algo que respalda nuestros valores como país. Por su parte, el congresista por la Florida, el republicano Mario Díaz-Balart, dijo en un comunicado que le complace que sigan protegidos los beneficiarios de DACA, pero reiteró que ambos partidos en Estados Unidos han estado jugando a la política durante demasiado tiempo con ese tema y que es hora de encontrar una solución permanente, opinando que merecen estar aquí legalmente, libremente y con certeza. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Trump reaccionaba inmediatamente y señalaba que ha sido una decisión horrible y alentaba a que la gente vote por él en noviembre para entonces él decidir sobre jueces que deben integrar el Tribunal Supremo de este país.
Por su parte, el senador republicano de Missouri, Roy Blunt, bloqueó el jueves un proyecto de ley para retirar del Capitolio estatuas de líderes y generales de los Estados Confederados que favorecían la esclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos a mediados del siglo XIX.
La ley de remoción de los monumentos confederados busca eliminar del Capitolio estadounidense todas las estatuas de los individuos que voluntariamente sirvieron a los Estados Confederados, según dice el texto del proyecto.
Hay 11 estatuas de líderes de la Confederación en el Capitolio. Cada estado contribuye con 2 estatuas a la colección.
Y una alta funcionaria del Departamento de Estado presentó ayer su dimisión por la gestión que el presidente Trump ha hecho de las protestas raciales en el país. Así lo ha manifestado el diario The Washington Post, que señala que la funcionaria que dimitió se nombra Mary Elizabeth Taylor, una afroamericana de 30 años que había estado en el gobierno de Trump desde el primer día y actualmente era la secretaria adjunta para asuntos legislativos del Departamento de Estado. Entre tanto, Twitter agregó, por cierto, una etiqueta de medios manipulados en un video publicado en la cuenta del presidente que mostraba un clip de noticias falsificadas con una pancarta mal escrita que mostraba: el niño aterrorizado huye de un bebé racista.
¿Podemos etiquetar tweets que contengan medios sintéticos y manipulados para ayudar a las personas a comprender su autenticidad y proporcionar un contexto adicional?, dijo Twitter en una explicación de sus políticas publicadas en su sitio web. Twitter ha estado bajo un feroz escrutinio por parte de la administración Trump, que alega que la compañía censura las voces conservadoras en su plataforma.
Son las 7:18. Hablemos ahora algo de la contienda electoral aquí en Estados Unidos. La senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, se retiró anoche de ser considerada como vicepresidenta por el probable candidato demócrata en las elecciones de noviembre, Joe Biden.
Klobuchar dijo que Biden, que ya ha dicho que seleccionará a una mujer para ser su compañera de fórmula, debería elegir una mujer de color.
Este es un momento histórico, y le dije al vicepresidente anoche cuando lo llamé en una referencia a Biden, que este es un momento para poner a una mujer de color en ese boleto, le dijo Klobuchar a la emisora MSNBC.
Agregó que hay muchas mujeres increíblemente calificadas para el puesto.
Con el resurgimiento del COVID-19 en algunas partes de Estados Unidos, la recuperación económica de este país no será fluida ni fuerte. Así lo declaró el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, en comentarios publicados ayer.
Kashkari dijo ante el Foro de Desarrollo Rural Equitativo que su escenario es que se va a seguir viendo puntos álgidos a segundas olas, lamentablemente por el resto del año, hasta que se llegue a alguna forma de terapia efectiva o vacuna.
Y hablando del incremento de casos de coronavirus, aquí en la Florida ha habido un aumento alarmante. Y en otros países también. La Organización Internacional de Migraciones anticipa realmente un incremento en los flujos migratorios debido a la pandemia. Desde la capital mexicana, Sara Pablo.
Como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, es previsible que un mayor número de personas de México y Centroamérica salgan de sus países en busca de mejores oportunidades de desarrollo, advierte Alberto Cabezas Talavero, vocero de la Oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones. Entrevistado sobre el tema para La Voz de América, consideró que las naciones deben prepararse para que las personas migrantes no estén expuestas como se encuentran hoy.
Y ojo, estamos ante una pandemia que está estrangulando las economías de muchos países del mundo, y lo que se viene es probablemente una intensificación de los flujos migratorios en la etapa de postcontingencia por COVID en México y probablemente saliendo de países centroamericanos.
En el caso de México, el funcionario del organismo internacional estimó que si bien enfrentará una situación compleja en materia económica, es un país con una economía relativamente fuerte, por lo que debe contemplar una solución integral que incluya a los migrantes, que lejos de ser una carga, implican también talentos que deben ser aprovechados. Lo que pedimos, dijo, es que debe haber un enfoque incluyente para los migrantes, porque antes de la pandemia había oportunidades para estas personas en algunos puntos de México, como es la industria de la maquila. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares a cada uno por información que conduzca al arresto de los exguerrilleros de las FARC, Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. El comunicado señala que ambos tienen una larga historia de participación en actividades de tráfico de drogas.
En Brasil, la detención de un ex asesor del senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, ha aumentado la presión en torno al mandatario, que acumula reveses judiciales. Franz Press amplía.
Un arresto que estrecha el cerco en torno al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El Ministerio Público del Estado de Sao Paulo informó el jueves la detención de Fabrício Queiroz, ex asesor del hijo mayor del mandatario ultraderechista. Queiroz es investigado por su presunta participación en un esquema de desvío de salario de funcionarios del gabinete del entonces diputado regional, Flavio Bolsonaro. El ex asesor estaba ilocalizable desde hacía meses y tanto el presidente como sus hijos, así como el abogado en cuya casa fue hallado, decían desconocer su paradero. El caso salió a la luz a fines de 2018, cuando el Organismo de Control de Movimientos Financieros descubrió giros atípicos entre 2016 y 2017 en una cuenta de Queiroz por un valor equivalente a unos $376,000. En diciembre de 2019, la policía allanó varios inmuebles pertenecientes a Flavio Bolsonaro, a sus ex asesores en la Asamblea Legislativa de Río y a la segunda ex esposa del presidente, en el marco de la investigación de ese esquema llamado Rachadinha en Brasil. Ya en aquel momento, el senador de 39 años, primogénito de Jair Bolsonaro, denunció una persecución política con el objetivo de alcanzar al presidente.
Por cierto, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ha dicho que él no tiene nada que ver con este funcionario investigado junto a uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro. O sea, se ha desvinculado de la detención de Fabrício Queiroz, quien fue jefe de gabinete de Flavio, su hijo mayor, cuando el ahora senador ocupaba un escaño en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Amigos, son las 7:23. Vamos ahora a otras noticias y comenzamos por detalles de lo que está pasando en China, cuando hace apenas unos días se despertó una alarma o se levantó una alarma en el sentido de que había un aumento de casos de coronavirus, concretamente en la capital, en Pekín. Casos que habían surgido en un mercado muy concurrido allí en la capital china. En las últimas horas, China continental ha reportado 32 nuevos casos de coronavirus, 25 de los cuales han sido reportados allí en Pekín.
Las autoridades locales están restringiendo el movimiento de personas en la capital e intensificando otras medidas para evitar que el virus se propague aún más después de una serie de infecciones locales.
Otros 5 pacientes asintomáticos de COVID-19, aquellos que están infectados pero que no muestran síntomas, también fueron reportados en las últimas horas.
Aunque China no cuenta a estos pacientes como casos confirmados.
Hablando de China, hay una preocupación por el borrador de ley de seguridad nacional para Hong Kong que fue aprobado ayer por el Parlamento chino. Tengamos en cuenta que críticos del borrador afirman que esta ley va a limitar gravemente la libertad de expresión y la actividad política de la oposición allí en la ex colonia británica. Estados Unidos ha dicho que si se aprueba la ley va a revocar parte de los privilegios especiales que ha concedido a Hong Kong. Y por su parte China, pues, dice que la determinación de introducir la ley es inquebrantable. Y todo esto ha originado una situación ante la cual ha respondido el gobierno de Taiwán. Taiwán anuncia el establecimiento de una oficina dedicada a ayudar a los hongkoneses que decidan irse a la isla, incluidos aquellos que buscan refugio por razones políticas.
Así es, la oficina comenzará a operar el 1 de julio y se ocupará de los trámites de visas y la asistencia humanitaria para aquellos que en busca de libertad y seguridad se trasladen para trabajar, estudiar o invertir en Taiwán.
Sin embargo, las fronteras de Taiwán permanecen en gran medida cerradas por ahora para evitar la propagación del coronavirus, por lo que no se espera que haya de momento una afluencia inmediata de hongkoneses.
Y el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, declaró que el mercado mundial del petróleo podría alcanzar un equilibrio a fines de 2020 o a principios de 2021, aunque no descartó que pudiera lograrse en unos 2 meses.
Y todo esto está ocurriendo cuando uno de los principales productores de petróleo, el que tiene la mayor reserva, Venezuela, está sin gasolina, sin datos oficiales y con la producción más baja en 80 años. Ahora a las 7:26, Edemio Navas, toma la batuta. Aquí lo tenemos con la información deportiva.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. Ya 8:26 de la noche en Corea del Sur, profesor, no te asustes. 7:26 en Cuba y aquí en Miami, en Boston, Washington DC, Nueva York, Atlanta, todas estas ciudades de la costa este, también incluyendo, por supuesto, Montreal y Toronto en Canadá. Bueno, señores, el equipo de Dosan, que es el actual campeón de Corea del Sur, derrota ampliamente en el cuarto inning 14-5 a los mellizos LG, no de Minnesota, profesor, en la continuación de la KBO. Dino se mantiene de líder seguido por los mellizos y el equipo de los osos, que aparece en la tercera posición. Hasta este momento, en la parte final de la cuarta entrada, gana el equipo de Dosan 15-5, y José Miguel Fernández, el pelotero de Colón, muy bien hoy como segundo en orden al bate y primera base, de 2-2 en noche perfecta, con una impulsada y tres carreras anotadas. Batea para 394 con un total de 63 hits, 10 dobles, 7 jonrones y 33 carreras impulsadas. Hay que señalar de que se está desarrollando desde hace ya más de mes y medio la Liga de Taiwán, ahí con la presencia de Ariel Miranda, el pitcher zurdo de Mayabeque. Y hoy comenzó la Liga Profesional de Béisbol de Japón, recortada 120 partidos. Ya todos los encuentros comenzaron y por ejemplo, quiero señalar en cuanto a los diferentes equipos, hay varios cubanos, pero hasta el momento lo único que comenzó a jugar hoy en la apertura de esta liga en Japón ha sido un coterreno tuyo, profesor Leonis Martín, de ahí de Villa Clara. Esta noche en Japón, de 3-1, lo ubicaron como quinto en el orden al bate en este partido entre el SoftBank y el Lotte. Milita en el equipo Chiba, el pelotero cubano Leonis Martín, quien hasta el pasado año estuvo jugando en las Grandes Ligas. En su última temporada con el equipo Indios de Cleveland, comenzó con los Vigilantes de Texas, 9 años en Grandes Ligas. Realmente le fue muy bien. Una larga historia para esta liga de Japón, que tiene como máximo exponente a un equipo que ha contado siempre con la presencia de cubanos, incluyendo a Alexander Guerrero, el torpedero tunero, que jugó en Grandes Ligas para los Dodgers. Los Gigantes de Yomiuri, en Tokio, Japón, han ganado 22 títulos, casi nada, 27 los Yankees. Después ampliaremos el tema. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Pasado mañana es el Día de los Padres y usted todavía está a tiempo de enviar su mensaje de felicitación a un familiar, a un amigo, a un ser querido. Puede llamar al 786-763-3837, 786-763-3837. Está disponible las 24 horas del día esta línea telefónica, no importa si reside o no en Cuba. O también puede enviar un correo electrónico con la felicitación a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com. Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com. Todos estos mensajes van a ser reproducidos en un programa que saldrá al aire el domingo a las 11 de la mañana y se va a repetir a las 9 de la noche. El equipo de realización de Radio Martí Noticias de 6 a 8, conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Habana y Matanzas están excluidas de esta primera fase de reapertura. Pero tanto en La Habana como en Matanzas, como en el resto de las provincias que sí entran en la primera fase, hay colas, aglomeración de personas para tratar de conseguir el alimento necesario. y precisamente muchos se preguntan cómo va a compaginar esto de las aglomeraciones con la primera fase de lo que llaman desescalada. Tomás Cardoso amplía.
Este jueves las autoridades cubanas iniciaron la primera fase de reapertura en todas las provincias del país y el municipio especial de la Isla de la Juventud, con la excepción de La Habana y Matanzas, luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19, informaron funcionarios cubanos. Residentes en varios de los territorios que reabrirán hoy, entrevistados por Radio Martí, alertan de los peligros de un rebrote de la epidemia ante el desabastecimiento y la aglomeración de personas para adquirir alimentos y productos de aseo. En Guantánamo, las autoridades locales también anunciaron la reincorporación del transporte municipal, nos dice el periodista independiente Anderley Guerra Blanco.
Se espera que los municipios más cercanos, Caimanera, El Salvador, Niceto Pérez, confluyan a la ciudad de Guantánamo, que ponga más crítica esta situación en diferentes tiendas, en diferentes puntos de la ciudad donde hay una cola inmensa y no hay absolutamente nada en venta.
El traumatólogo Ramón Zamora comenta desde Holguín que actualmente las colas en las tiendas recaudadoras de divisas alcanzan hasta 3 días.
Las colas aquí continúan creciendo cada día, cantidad de personas se aglomeran en el centro de la ciudad, en la PRD, El Caney.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio de Ciudadanicú, en la provincia de Camagüey, y manifiesta una ligera esperanza que ahora podrán salir de allí en busca de comida.
Creo que con el movimiento del personal se puedan resolver algunas cosas ante la grave crisis que estamos viviendo.
En la capital agramontina, Lady Tavares cuenta que el miércoles acudió al mercado agropecuario y no había nada.
Regresé con un mastito de cilantro y en la calle no hay de nada, porque en los municipios no hay, pero aquí tampoco hay.
Adriano Castañeda, que es periodista independiente en Santi Espíritus, reporta que las autoridades decidieron abrir sin tener garantizadas las condiciones necesarias para el proceso.
En Santi Espíritus no hay arroz, no hay frijol, carne de cerdo. Hay una miseria tan grande que es la consecuencia de una pandemia de 61 años.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol concluye que la medida ha sido tomada dándole prioridad a la crisis económica sobre el problema epidemiológico.
Yo más bien pienso que las personas lo que se lancen es a los pueblos costeros, tratando de conseguir aunque sea algún pescado, porque en Santa Clara no hay nada, no hay ni carne de cerdo. En Cuba hay hambre. No es solo que no hay las cosas, sino que no hay de dónde buscarlas tampoco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas cubanos reaccionan al informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2019. José Luis Ramos preparó el siguiente reporte.
Yo creo que se han quedado lejos, aunque no obstante, están tocando algunos puntos que hace un tiempo cercano atrás no tocaban.
Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAPS, destacó que el informe anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos menciona al menos las violaciones que hay con respecto a los derechos civiles y políticos, pero ensalza o califica de positivo la situación de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual, según dijo, es falso.
En ese sentido, habrá que ver cuál es la política que va a seguir en futuro inmediato la Unión Europea con respecto al régimen, pero lo que estamos viviendo acá adentro, incluso relacionado con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, también es un detrimento terrible.
Cuba admitió recientemente que las actitudes racistas, así como la violencia de género, siguen siendo problemas serios, dice el informe. La Habana continúa manteniendo una moratoria de facto sobre la pena de muerte, aunque hasta la fecha no ha abolido la pena capital, precisa. Las detenciones arbitrarias y la aprobación del decreto 370 del 2018, Ley de Azote, sobre la digitalización de la sociedad cubana, ha generado la preocupación de que podría usarse para restringir los medios independientes, también preocupa a la Unión Europea. La periodista independiente María Matienzo declaró desde La Habana.
A mí me parece que están bastante aceptados con respecto a lo que plantea el documento, ¿no? Qué bueno tener este respaldo internacional y qué bueno que se estén dando cuenta de que Cuba es una dictadura, pese a los lazos económicos que intenten establecer.
Según recoge el informe, la Unión Europea y sus Estados miembros mantuvieron contacto regular con los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la presencia de un contingente de médicos y enfermeras en México sigue generando rechazo por parte de los galenos mexicanos. Iber Pacheco tiene la información.
La llegada de médicos cubanos a México para colaborar en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ha sido bastante polémica y ha traído como consecuencia que 11 colegios médicos expresaran su descontento a través de una carta que enviaron al presidente mexicano Manuel López Obrador. Uno de los firmantes de la misiva es el doctor Cuauhtémoc Celis González, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, quien sobre el tema dijo a Radio Martí:
realmente, con todo respeto, no necesitamos mano de obra cubana. En México existe gente sobradamente calificada para las áreas para las que fueron contratados los cubanos, por un lado. Por otro lado, tenemos informes de nuestros colegas que nosotros pensaríamos que los cubanos vinieron a áreas COVID. No, ninguno está en área COVID. O sea, son los típicos médicos que llevan muestras al laboratorio, y para eso no necesitas tener ninguna especialidad, eso lo puede llevar inclusive el interno, el médico de servicio social. Nuestra más grande molestia es que se paga un dinero y recursos muy altos del erario público cuando a los médicos mexicanos tienen sueldos ínfimamente menores, de acuerdo a los datos que tenemos de un investigador del diario Animal Político, donde pagan en promedio $3,400 mensuales, mientras que a un médico que hace las mismas labores que los colegas cubanos le pagan en promedio $800, es decir, hay una diferencia abismal.
Radio Martí trató de ponerse en contacto con las autoridades de salud de México y no obtuvo respuesta. En declaraciones a la prensa, la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, dijo que el convenio general firmado entre el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud, por el cual 585 médicos cubanos colaboran en los diferentes hospitales del DF, asciende a $6,200,000 e incluye el sueldo de los médicos y enfermeras cubanos, el pago de capacitación, especialización, atención directa, asesoría e investigación conjunta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el investigador de origen cubano Néstor Carbonell acaba de publicar un nuevo libro que examina la revolución castrista comunista de 60 años. El trabajo se llama ¿Por qué Cuba importa? Nuevas amenazas en el patio trasero de Estados Unidos.
Según una reseña que publica Globe News Wire, el trabajo relata cómo el régimen de Castro ayuda a Rusia y China a desarrollar la capacidad de guerra cibernética en Cuba y arroja nueva luz sobre cómo los soldados y espías de Castro apoyan la dictadura represiva de Nicolás Maduro en Venezuela.
Néstor Carbonell ha escrito varios libros sobre la revolución cubana.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40 minutos. Estados Unidos impuso sanciones contra dos compañías y tres personas de México, entre ellas Libre a Bordo, al acusarlas de transportar petróleo robado al pueblo de Venezuela y de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.
El subsecretario del Tesoro, Justin Mucinich, comunicó que el ilegal régimen de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones y el Tesoro estadounidense la descubrió.
Señala el Tesoro que esa red fue organizada por el vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami. Así lo dice el Departamento del Tesoro, cuyas sanciones afectan también a la compañía mexicana Libre a Bordo y a su filial Schlager Business Group, así como a sus copropietarias Olga María Cepeda Esparza y su madre Verónica Esparza García.
Seguimos en Venezuela y es que los escenarios sobre una salida electoral a la crisis que atraviesa el país se vuelven más complejos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que suspende a las directivas de dos de los cuatro partidos políticos más importantes de Venezuela y legalizados en 2018, imponiendo a figuras consideradas aliadas al chavismo que podrían hacer uso de su tarjeta electoral y sus símbolos, cierra las puertas a dar algún tipo de legitimidad a unas eventuales elecciones, de acuerdo al politólogo Dimitri Pantulas.
Muestra que el gobierno de Maduro ya tiene muy poco interés
de llegar a una negociación para tener una salida, digamos, democrática o electoral en el contexto que está viviendo en Venezuela.
Para el politólogo Luis Salamanca, la medida de despojar a los partidos de sus siglas revela el temor del gobierno en disputa de que los partidos puedan servir como plataformas electorales a pesar de las condiciones adversas. Además, sostiene que el chavismo busca engañar al elector haciéndole creer que es el mismo partido de tradición, posición en la que coinciden dirigentes opositores. A su juicio, si bien las elecciones ya no son democráticas, la dirigencia opositora debería plantearse presentar una propuesta de candidatura unitaria. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró el miércoles que están obligados a abrir las puertas para todos los que quieran ejercer su voluntad en unas elecciones parlamentarias, mientras la oposición insistió en que se intenta llevar adelante una farsa electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, en Nicaragua se inician procesos judiciales contra médicos independientes. Desde Managua, con el informe con Daliana Ocaña.
La crisis del sector de salud en Nicaragua se profundiza en medio de la pandemia del COVID-19 y la labor del personal de salud se ve enfrentado entre los médicos que son simpatizantes del gobierno y los galenos independientes que han denunciado ante la opinión pública el mal manejo gubernamental de la pandemia. Esta semana, médicos afines al gobierno denunciaron ante el Ministerio Público a la Asociación Médica Nicaragüense, a la que señalan de haberlos incluido en una supuesta lista de doctores fallecidos por COVID-19. El doctor Rubén Darío Flores, uno de los denunciantes, acusó a través de plataformas oficiales a los médicos independientes por intentar, dijo, desestabilizar el sistema de salud.
Quienes intentan fraccionar al sistema de salud, intentan boicotear la labor heroica que están realizando los trabajadores de salud.
Mientras la Unidad Médica Nicaragüense denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos una campaña de desprestigio y acoso contra el personal de salud y los médicos destacan la continuidad de despidos injustificados. La doctora María Escoto López aseguró.
Estamos en representación, quiero decir, de 14 médicos que hasta el día de ayer contabilizamos despedidos en todos los lugares. Pero sí, esa es nuestra demanda al Estado de Nicaragua, el reintegro.
La denuncia ante la Fiscalía contra la Asociación Médica Nicaragüense llega en momentos en que 34 asociaciones médicas se unieron para demandar al Estado las medidas nacionales para prevenir los contagios masivos de COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El abogado canadiense Hillel Neuer de UN Watch cuestiona si la ONU es un marco apropiado para tener como ponentes y directores de comités allí en el Consejo de Derechos Humanos a grandes violadores de libertades. Carmen María Rodríguez informa.
Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, cuestionó si Naciones Unidas hoy en día es el sitio más apropiado para abordar el tema del racismo. Al dirigirse al Pleno del Consejo de Derechos Humanos, el abogado Neuer afirmó.
Speakers here invoked the UN's Durban Declaration on Racism and its 2009 conference.
Oradores aquí citaron la llamada declaración de Durban sobre el racismo y su conferencia del 2009 a la que yo acudí. UN Watch organizó manifestaciones con víctimas negras del genocidio en Darfur, pero tanto la ONU como la conferencia de Durban se negaron a ayudarles. Y a su vez, el que más ha negado el holocausto, el presidente Mahmoud Ahmadinejad de la República Islámica de Irán, quien aboga por el genocidio, fue el primer orador del encuentro. Y en la Libia de Gaddafi, donde se brutalizó a migrantes africanos negros, acusándoles de ser traficantes de drogas y de alcohol, fue Libia la que presidió el Comité Preparatorio de Durban. Señora vicepresidenta, ¿es el proceso de Durban sobre el racismo parte de la cura? El silencio fue la respuesta ante el testimonio y pregunta por parte de Hillel Neuer de UN Watch en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Son las 7:46. Tenemos de nuevo el pronóstico del tiempo para Cuba y los detalles de una hondonada que anda por la península de Yucatán. ¿No es así, Lázaro?
Cierto, cierto, Rafael. Hay una profunda hondonada que se extiende esta mañana desde las aguas del sudeste del Golfo de México hacia el sur.
se proyecta hacia el canal de Yucatán, ahí muy cerca del Cabo de San Antonio, y sigue hasta el sur, hasta el Golfo de Honduras. Rafael, buena parte de la actividad de esta hondonada con chubascos y tormentas eléctricas se está moviendo sobre la región occidental de Cuba. Otra parte de la actividad también está afectando las aguas del estrecho y, por qué no, también el sur de la Florida, donde está proyectando cielos nublados. Para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las regiones occidental y oriental, parcialmente nublado en la región central con chubascos y tormentas aisladas esta tarde. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, tú y tu equipo, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Llega nuevamente el tercer domingo de junio y aquí está, como ocurre cada año, el Día de los Padres. Justo después comenzar este comentario con un sincero saludo a todos los padres y, en el caso nuestro, dadas las características de esta radioemisora y de este programa, dedicar ese saludo de forma especial a los padres cubanos. Uno no puede evitar en días como este el recuerdo de la patria, porque ¿qué es? ¿Qué debiera ser la patria sino una gran familia? La familia de las familias. ¿Y qué deseo más sentido hoy que el deseo de que así fuera? Que constituyéramos los cubanos todos esa gran familia nacional. Y que, lejos de estar esta conmemoración velada por el dolor de tantos, fuera hoy una ocasión para manifestar plenamente la alegría que tanto merece y de la cual carece la familia cubana. Más allá de toda afiliación política, yo quisiera que alguien pudiera mostrarme una familia cubana que no esté dañada, que no haya sufrido y que no sufra hoy gracias a la imposición en Cuba del régimen que usurpa el poder. ¿Cuál es la familia cubana, revolucionaria o no, que no le deba lágrimas y tragedias a los Castro y sus cómplices? ¿Cuál es el padre cubano al que no se le ha desgarrado el corazón por el hijo ausente, por el hijo avasallado, por el hijo preso o por el hijo muerto? Lo mismo al servicio de esta maldita entelequia que nos desangra, que enfrentándosele justamente, que tratando de cruzar el mar para escapar de la esclavitud y la miseria. Entre todos los padres cubanos de hoy, los que más debieran pensar en esto son los militares y funcionarios de lo que yo llamo la tercera y la cuarta fila del régimen. ¿Qué futuro ofrece esta dictadura infame para tus hijos y tus nietos? ¿Qué paz, qué libertad, qué derechos, qué oportunidades reales de prosperar ofrece esta tiranía a los que no forman parte del círculo íntimo de la familia Castro, a los que no gozan el privilegiado estatus de los Pinchos y los Mayimbes? ¿Qué destino aguarda a tus hijos y a tus nietos ahora que la biología está próxima a hacer inevitable un cambio de mando que no ha de ser un cambio de sistema, a menos que los cubanos digamos basta ya? Es nuestro deber de padres el que pide que lo hagamos ya.
A las 7:50 ha llegado el momento de Mundo Artístico. Los personajes de historietas como Batman, Wonder Woman y Superman están incluidos en un acuerdo al cual ha llegado Spotify, el proveedor sueco de servicios de transmisión de música, con Warner Brothers y DC Entertainment. Alejandro Escalona tiene la información.
El parque de atracciones Disneyland Hong Kong reabrió sus puertas el jueves con mayores medidas de salubridad a un número limitado de visitantes locales después de su cierre a fines de enero debido al coronavirus. A diferencia de otras grandes ciudades, Hong Kong ha informado tener un relativo número pequeño de infecciones, 1.121 casos y apenas 4 fallecimientos. Cientos de personas visitaron el parque el jueves, en su gran mayoría familias con niños. Las tiendas y restaurantes de Disneyland Hong Kong funcionan con capacidad reducida y medidas medidas de distanciamiento social entraron en efecto en todas sus instalaciones. El parque agregó que los procesos de desinfección y limpieza serán más frecuentes de ahora en adelante y que fueron colocadas estaciones con loción desinfectante para empleados y visitantes a quienes se les requerirá pasar por controles de temperatura y utilizar mascarillas. El servicio de música Spotify firmó un acuerdo con Warner Brothers y DC Entertainment para la transmisión de podcasts sobre los personajes historietas Batman, Wonder Woman y Super. Warner y DC producirán y distribuirán contenidos de audio originales de las aventuras de estos personajes para Spotify con carácter de exclusividad, dijo la empresa sueca en un comunicado. En tiempos de coronavirus, Spotify, que tiene más de 1 millón de podcasts en su plataforma, ha estado firmando varias asociaciones para su catálogo, incluyendo una con Kim Kardashian West. Según expertos, Spotify se ha ido convirtiendo en un Netflix de contenidos de audio, incluso superando a Apple Music. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
A las 7:52, de nuevo, Edemio Navas. Tiene usted la palabra, señor cronista deportivo.
Buenos días, muy amable Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. En un comunicado, el Inter de Miami de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, dio a conocer ayer jueves que un jugador de su plantel dio positivo por la COVID-19 luego de una ronda de pruebas obligatorias realizadas en ese club esta misma semana. Y Alberto Pujols, de acuerdo al diario Los Angeles Times, está apoyando con $180,000 en salarios a los miembros del staff del equipo, pero en República Dominicana, o sea, las personas que trabajan directamente con muchachos jóvenes en Quisqueya, La Bella, un gesto muy bonito del dominicano, quien, bueno, firmó un contrato por 10 años y la suma de $240 millones con los angelinos en el 2011, novena con la cual jugó brevemente. En el 2018, el cubano José Miguel Fernández, actualmente en la Liga Cabeo, la Liga de Corea del Sur. También por los angelinos han pasado muchos cubanos, incluyendo a nuestro viejo amigo Orlando Guajiro Peña, quien se retiró en 1975, militando precisamente en la novena de los angelinos, que ganó aquella Serie Mundial del año 2002 contra los Gigantes de San Francisco, que contó en la nómina con el cubano Iván Hernández, quien perdió 2 de los 4 partidos por los Gigantes de San Francisco. Y el comisionado de Béisbol Profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Pollo Herrera, declaró ayer que la entidad analiza todos los pormenores de los requisitos que le solicitaron la Liga de Béisbol Profesional de Colombia para su eventual ingreso a la Serie del Caribe. Y la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas ha entregado ayer jueves una contrapropuesta a las Grandes Ligas para una temporada de 70 juegos con playoffs expandidos en el 2020 y 2021. Y el equipo Real Madrid mantiene el segundo lugar en la Liga de España. Ayer el equipo de la capital española derrotó 3-0 al Valencia, en tanto Real Sociedad sucumbió 2-0 ante el Alavés. El actual campeón Barcelona estará jugando hoy a las 4 de la tarde hora de Cuba contra el Sevilla FC. Y bueno, mañana sábado el Atlético de Madrid a la misma hora, 4 de la tarde, contra el Real Valladolid. Y el Real Madrid, que estará jugando el domingo 21 de junio contra Real Sociedad, también 4 de la tarde. El Barcelona se mantiene en primer lugar con 64 puntos por 62. El Real Madrid, Sevilla, tiene 51 puntos. Y bueno, hoy ya comenzó la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Y en estos momentos el equipo Lotte, 0-0 en la séptima entrada contra el equipo SoftBank de Fukuoka. Ahí militan varios peloteros cubanos, incluyendo a Alfredo Spain, quien aún se encuentra en Cuba, no ha podido viajar a Japón por la situación de la pandemia. Pero en este partido, por el equipo de Lotte, el cubano Leonis Martín, de ahí de Villa Clara, jugando en el right field, no en el jardín central, lleva de 3-1, un pelotero muy experimentado, quien jugó para Villa Clara en las series nacionales. También formó parte del equipo Cuba y militó durante 9 años en Grandes Ligas. Buenos días, deportes. Excelente fin de semana a todos.
Son las 7:56. Ahora repasamos lo más importante que hemos tenido en información aquí en estas dos horas a través de los siguientes titulares.
Con mercados desabastecidos y largas colas, Cuba inicia el supuesto regreso a la normalidad.
La oposición cubana valora aciertos y desaciertos en informe de la Unión Europea sobre libertades en Cuba.
Familiares de Milady Salcedo denuncian que Fiscalía de La Habana no responde a la petición de cambio de medida interpuesta por su abogado.
Entre tanto, activista de Unión Patriótica de Cuba depone la huelga de hambre.
Otro crimen de violencia de género en la isla ocurrió en Jibara, Holguín.
Aumentan a niveles alarmantes los casos de coronavirus aquí en la Florida.
Tribunal Supremo de Estados Unidos bloquea medida del presidente Trump para deportar a jóvenes indocumentados.
Washington, entre tanto, anuncia recompensas de hasta 10 millones de dólares por Jesús Santrich e Iván Márquez, ex jefes de la guerrilla de la FARC, acusados de narcotráfico.
Organización Internacional para las Migraciones anticipa incremento de flujos migratorios por la pandemia del coronavirus.
Italia inicia la reapertura de la mayoría de los negocios.
Taiwán se muestra dispuesta a recibir a cientos de refugiados hongkoneses.
Y fallece en la ciudad de Miami, a los 91 años de edad, Antonio Veciana, exiliado cubano, quien desde 1959 se unió a las fuerzas que luchaban contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Radio Martí Noticias.
Así llega al final esta emisión de este viernes y también de la semana, porque volveremos a estar aquí el próximo lunes. Claro, usted se mantendrá informado a través de nuestras emisiones gigantes, la de las 12 del día, la de las 6 de la tarde, la de las 10 de la noche, también a través de boletines y, por supuesto, con el programa que viene a continuación, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, en la producción, Exilda Arjona, y ante el micrófono,
Rafael Martínez Sisto.
Y usted, señor Joan Domínguez, Joan Andrés Domínguez, que por cierto, le agradezco que me haya felicitado por el Día de los Padres. Yo hago extensiva esa felicitación a todos los padres cubanos y del mundo. Gracias.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.